There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Esto que vas a escuchar a continuación no es una frase más, es la frase con la que empieza todo. Aranceles a todo el mundo, dicho desde la Casa Blanca por el presidente Trump.
In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries.
En unos momentos firmaré una histórica orden ejecutiva que establece aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos, decía Trump, significa que si ellos nos lo hacen a nosotros, nosotros se lo hacemos a ellos. ¿A que no es una frase más? Es el origen de muchas de las cosas que estamos pagando hoy día. Aranceles, impuestos a lo que viene de fuera, anunciados por Trump y que al final todos notamos en nuestro bolsillo. Por algo será que la Fundación del Español Urgente, promovida por la RAE, ha elegido precisamente arancel como palabra del año. Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica casi de despacho, pero que se ha colado directamente en la compra de cada día, en los paquetes de internet, en el vino, en el aceite y en el trabajo de mucha, mucha gente. Así que hoy, economía de bolsillo en estado puro. Guía básica para no perdernos con los aranceles. Y como siempre, en esta sección de economía de bolsillo nos acompaña nuestro experto, que es José María Camarero. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a lo básico, sin rodeos y pegados a la calle para no perdernos desde el principio. ¿Qué es exactamente un arancel y por qué se aplican?
Bueno, al final un arancel es una tasa que se aplica sobre los productos que van a llegar a un territorio, en este caso, por ejemplo, imaginemos Estados Unidos o la Unión Europea, para que esos productos sean más caros. Es decir, para que los que vivimos aquí o los que viven en este caso en Estados Unidos les salga más barato comprar producto nacional frente a los que llegan del extranjero. Básicamente, esa es la fórmula por la que se aplican estos aranceles, estas tasas, esta especie incluso de impuestos. Grava mucho más a lo que viene de fuera para favorecer, en teoría, a lo que está aquí dentro.
Es un impuesto que no vemos, pero que al final acabamos pagando. El problema, camarero, aparece cuando otros países responden con medidas similares. ¿Qué pasa cuando entramos en una guerra comercial?
Claro, aquí los aranceles han existido desde hace muchísimos años, incluso casi históricamente, desde el punto de vista comercial. De hecho, antes, hace muchas décadas, los aranceles eran mucho mayores que los que existen ahora. Bueno, o que los que existen más bien hasta hace poco tiempo, porque es verdad que Donald Trump inició lo que se llama como una guerra arancelaria, que implica que un país aplica un arancel a determinados productos, ese país que se ve perjudicado aplica otros aranceles recíprocos y al final todos entramos en una amalgama de yo a ti, tú a mí, yo al que viene de fuera y todo el mundo, que ¿qué es lo que ocurre? Que todos, al final, salen perdiendo.
¿Cómo afecta realmente esta guerra de aranceles a la economía doméstica, al bolsillo de una familia normal?
Bueno, hay dos teorías y prácticas de lo que ocurre con los aranceles. En primer lugar, afecta a los precios, o debería afectar a los precios. Quiero decir, cuando un producto vale 100, el que sea, el aceite de oliva, la carne de cerdo, un coche que exportemos, si vale 100, pero a su llegada a Estados Unidos, vamos a poner, le aplican un arancel del 5 o del 10%, pues va a valer más. Por lo tanto, el consumidor de Estados Unidos que quiera adquirir ese coche europeo o ese aceite de oliva española que es tan buena, pues tendrá que pagar más. Es decir, afecta a sus bolsillos. Tanto fue así, Pilar, que en el inicio de toda esta guerra que inició Trump, en muchos supermercados de Estados Unidos, cuando veían que los precios subían, en los estantes ponían culpa de Trump. Esto es por Trump. Se llegó a iniciar una campaña en este sentido con pegatinas para indicar si este producto ha subido es porque Trump ha puesto aranceles. Eso en primer lugar. Y la otra variante que tiene que ver con los aranceles y cómo nos llega a nosotros es por los retrasos, por el retardo que muchas veces y por la falta de productos que hay muchas veces y que estamos viendo también en nuestro día a día. Quiero decir, al aplicarse aranceles y al sobre todo tener una política que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, si nos lo van a cobrar, si no nos lo van a cobrar, si Estados Unidos lo va a aplicar, si la Comisión Europea se niega, si China dice que ahora sí, todo eso distorsiona tanto el comercio internacional que provoca retrasos y en parte esos retrasos, cuando medimos un paquetito de un producto en una web súper lejana de China o de otro país, buena parte de ese retraso también se debe o se puede deber a toda esta controversia que paraliza bastante el comercio internacional, evidentemente.
Vamos a fijarnos en algunos sectores que se han visto muy afectados por los aranceles este año, como por ejemplo la carne de cerdo. En el porcino español, después de semanas muy duras con esa amenaza de un brote de peste porcina, ha ocurrido algo poco habitual. China ha puesto aranceles, pero a España menos que al resto de Europa. Esto en el campo se nota y se recibe con alivio. Esto que a España haya sido un poquito menos. Quiero que escuchéis a Jaume Bernis. Tiene una granja con más de 1.000 cerdos y lleva casi 4 décadas dedicado a este sector.
En general, se ha aplicado un arancel del 19,8 para todos los países de la Unión Europea, menos España, que me ha quedado el arancel en el 9,8, ¿no? Esto es importante porque pasamos del 20 al 9,8, pues tenemos una rebaja importante en el tipo de aranceles y evidentemente en los tiempos que estamos viviendo estas últimas 2 semanas, pues es una noticia positiva.
Claro, es positivo porque no es lo mismo un 20% que un 10% de arancel. Camarero, en el caso del porcino español, ¿por qué China hace esta distinción con España? ¿Ha tenido algo que ver la visita del rey Felipe a China hace unas semanas?
Todo tiene que ver, Pilar, y cuando vemos muchas veces visitas de Estado que se hacen a otros países, delegaciones de empresarios que también se reúnen, bueno, todo está muy interconectado y evidentemente en el caso de China, pues toda esta acción exterior que también ejerce la corona, yo creo que es un papel muy importante desde el punto de vista comercial y empresarial, lo que hace la corona con estas visitas de Estado es muy relevante lo que se consigue luego en negociaciones que son muy duras, no digo que no. ¿Qué es lo que ha hecho China? Bueno, pues lo que ha hecho China es rebajar el arancel hacia el cerdo, en este caso español, porque esto conlleva otras contrapartidas. Esto no es gratis, evidentemente, pero tampoco es malo. ¿Qué es lo que ocurre con China? Pues, por ejemplo, que nosotros le estamos facilitando la entrada en el mercado español de muchos vehículos, sobre todo eléctricos, y ojo también a todo lo que tiene que ver con la energía. Grandes fábricas, gigafactorías, que son muy importantes para las renovables. Todo eso está muy relacionado. Por lo tanto, como todo en la vida, no hay blancos y negros. Hay muchos grises y en el caso de la economía, más. Pero bueno, en este caso, si se ha conseguido que se rebaje el arancel al porcino, muchísimo mejor para nuestros intereses.
Con el aceite de oliva, el golpe también se ha notado. Hablamos de 360.000 toneladas afectadas directa o indirectamente con los aranceles de Estados Unidos. Y con el vino, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a escuchar a Eduardo Casas, que es productor y bodeguero.
Estamos exportando más de 67 millones de litros de vino valorados en cerca de 400 millones de dólares. Y España está posicionada como el cuarto proveedor en valor y el séptimo en volumen en el mercado estadounidense.
Camarero, ¿cómo comprometen estos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones españolas?
Bueno, desgraciadamente el sector del aceite de oliva, el sector del vino, incluso yo diría el sector del cerdo, están desgraciadamente acostumbrados a este tipo de problemas, no de ahora, sino del primer mandato de Trump. Fíjate, nos vamos al año 2018, 2019, es que ya por entonces se empezaron a malacostumbrar, diría yo, desgraciadamente, a este tipo de aranceles. Les impacta mucho, porque es que además Estados Unidos, recordemos que es un mercado único de más de 300 millones de personas, que son consumidores, que son empresas, que son inversores, bueno, pues hacia ahí se dirigían buena parte de las miradas de estos sectores que se han visto muy perjudicados. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ya desde el 2018-2019 han empezado a cambiar el sentido de su brújula. Ya entonces empezaron a protegerse y empezaron a mirar a otros países donde no tenían tantos problemas. Llámese China y llámese buena parte de todo el sudeste asiático, que afortunadamente donde ya dirigieron sus miradas y ahora con este nuevo envite de Trump, pues ya estaban más o menos protegidos, más o menos.
¿Estamos hablando solo de exportaciones o también de empleo, consumo y precios aquí?
Bueno, estamos hablando de empleo, por supuesto, porque aquí hay mucha gente que está trabajando en todos esos sectores y, por lo tanto, si se ven limitadas sus exportaciones hacia Estados Unidos, aunque se dirijan a otros países, pues evidentemente se puede ver condicionado esos puestos de trabajo, pero también con esa guerra comercial estamos hablando de que la inflación, y esto lo ha dicho el Banco de España en varias ocasiones, hay un riesgo no quiere decir que se materialice, pero hay un riesgo geopolítico de que la inflación pueda subir más de lo esperado por estas guerras arancelarias, es decir, los precios en una parte también se ven condicionados por estos aranceles que, como decías al principio, nos suenan muy lejanos, pero que lo estamos viendo o lo podemos ver en los estantes de los supermercados y las tiendas.
José María, vamos a aterrizar todo esto con algo que interesa a millones de personas en España. ¿Cómo afectan los aranceles y las nuevas tasas a los productos que compramos por Internet?
Bueno, pues no hay nada peor o nada mejor que verlo con un ejemplo clarísimo y de muy, muy poco dinero, pero que está a la orden del día. Fíjate, Pilar, a partir del 1 de julio, julio, no 1 de enero. 1 de enero, pero otra vez, 1 de julio de 2026, todos los paquetes que tengan, los paquetes que recibamos de el exterior, de fuera de la Unión Europea, con un valor inferior a 150 euros, es decir, si lo que compramos es de menos de 150 euros, se les va a fijar una tasa fija adicional de 3 euros. Vamos a pagar 3 euros adicionales por ese paquete que nos llega del otro lado del mundo, donde a lo
de
mejor...
De China. Está de China. Pensado en eso principalmente, eso es. ¿No? Que pensado... de ahí vienen muchas compras pequeñas.
Claro, está pensado en eso porque cuando compramos uno de estos productos pequeños, no nos damos cuenta de todo el proceso que hay hasta que llega a nuestro país. Y aquí la Unión Europea lo que ha dicho es, está bien que vengan productos de China, pero ojo que esto no se nos vaya de las manos y que provoque una entrada silenciosa, una especie de caballo de Troya para que nos pueda hacer daño.
Claro, con 4.600 millones de paquetes enviados en lo que va de 2025 y las aduanas europeas desbordadas, ¿este arancel, esta tasa, es realmente para recaudar o para frenar una competencia desleal que ya se está yendo de las manos?
La teoría es que es una tasa para luchar contra la competencia desleal, eso está verdaderamente claro, porque ya te digo que puede actuar como un caballo de Troya. El problema es que ponerle puertas al campo es muy complicado y evidentemente la competitividad y la agilidad con la que funciona la industria y la economía china no tiene desgraciadamente nada que ver con la de la Unión Europea. Por lo tanto, le podemos poner puertas, pero lo que tenemos que hacer nosotros es activarnos y producir este tipo de productos y ser mucho más competitivos y ser mucho más funcionales, como son los chinos, para que no tengamos que comprar esa tentación de comprar un producto chino, sino que lo compremos aquí.
Pues arancel, la palabra del año, según la Fundación RAE, no es una pelea entre países lejanos, es un impuesto que viaja miles de kilómetros y acaba sentado a la mesa con todos nosotros. José María Camarero, experto en economía doméstica y periodista económico de ABC. Camarero, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes, Día de la Lotería.
¿Qué nos vas a contar el Día de la Lotería?
Pues el Día de la Lotería, entre otras cosas, vamos a poder hablar de qué hacemos con el dinero que nos pueda tocar de la lotería. Vamos a poner un caramelo en la boca a la gente para que nos escuche, porque yo creo que va a estar muy, muy interesante.
Bueno, lo de tapar agujeros, ¿eh?
Te anticipo
lo que
una
pasa
cosa.
Que con un décimo ahora ya te retirabas, ahora ya poco.
Ahí va.
Tapas agujeros y poco más.
Cada vez un décimo, cada vez vale para hacer menos cosas, porque sobre todo si quieres hacer algo con vivienda, no te cuento ya. Pero bueno, vamos a dar consejos sobre qué se puede hacer con ese dinero y qué riesgos hay que evitar, sobre todo en ese día de euforia que nos podemos llevar un poco por la pasión.
Ay, qué nervios, que llega el día de la lotería. Camarero, te esperamos el lunes. Gracias.
Gracias, Pilar.